Ejemplar de la palabra de Dios traen con ustedes. Espero que tengan un ejemplar de la palabra de Dios, aunque los versículos estarán en la pantalla. Si no traen, no hay ningún problema, pero queremos que abran la Biblia en la segunda carta a los Corintios. Y hemos estado desde el día de noche hablando acerca de esta conversación y quiero llevarlos por un momento porque ahí está en la pantalla la cuestión de lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca de una conversación que el apóstol Pablo está teniendo con una iglesia que no estaba pidiendo esa conversación. Sí, esto es parte de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que el hombre pide conversar con Dios o escuchar de Dios. La gracia de Dios es que el Dios de la Biblia no solamente habló a través de las edades, pero eventualmente se encarnó. Pues no es más. La gracia de Dios no es que el hombre tenga comezón o tenga interés en las cosas del Señor. La gracia de Dios es que Dios ha hablado a través de las edades. Desde el principio Él habló y eventualmente esa voz se encarnó. Caminó entre nosotros. Eventualmente nació a través de una virgen. Entonces, cuando ven en la pantalla esta cuestión de conversación con respecto a esta cuestión de poder nosotros, y ustedes ven ahí la referencia bíblica en redención y en revitalización, es precisamente que son las dos caras de una sola moneda. Esta cuestión de ser redimidos y el propósito por el cual somos redimidos, que en este caso estamos hablando de este proceso de revitalización. Específicamente en el versículo número 1, y esto lo hablamos el día de ayer, y quiero que lo consideren conmigo por un momento, es precisamente que el apóstol Pablo, en este capítulo del cual estamos hablando, está haciendo referencia precisamente a esta expresión o a este conocimiento del capítulo 4, donde él está hablando acerca de que somos ministros en Cristo. Es la iglesia de los corintios los cuales no se sienten ministros de Cristo y sobre todo no están actuando como ministros de Cristo. Entonces aquí hay un componente extremadamente importante porque esta declaración que Pablo está haciendo de la esencia de la iglesia, por favor escúchenme, no tiene nada que ver con la conducta de la iglesia. La conducta de la iglesia es extremadamente importante. ¿Quién eres tú? Tiene que estar en conjunto en cómo vivimos y cómo actuamos. Inclusive, estas cartas, epístolas del Nuevo Testamento, típicamente se conocen como cartas o escritos ocasionales. Y la palabra ocasional implica que algo ha sucedido o está sucediendo en la iglesia que orilla al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, a través de autores humanos, traer esta palabra. Hay algo que está pasando ahí que lleva a esto. Y aparentemente parte de lo que está sucediendo, no es todo lo que está sucediendo, pero parte de lo que está sucediendo es precisamente que se ha infiltrado doctrina falsa. Y aquí está uno de los distintivos de la doctrina falsa. Y esto que estoy por decir se aplica o se aplicó hace 2000 años y se aplica el día de hoy. Doctrina falsa, hay varias características de doctrina falsa, pero una de ellas, o falsos maestros, es lo que estoy tratando de decir. Una de ellas es cuando tienes doctrina, tienes teología, tienes conocimiento de la Biblia, pero no va a la par, no engana con el estilo de vida. Entonces, los falsos maestros potencialmente estaban diciendo cosas bíblicas o cosas verdaderas, pero estaba divorciado de cómo vivían. Entonces, cuando ustedes ven en la pantalla hablar de ministros de Cristo, estamos hablando de una generación que no solamente conoce de Cristo o conoce de la palabra, pero ese conocimiento es relacional. Ese conocimiento es para no solamente una relación con Dios, pero es una relación con el prójimo. Entonces, regresar a lo que está haciendo la iglesia en Puebla, por ejemplo, lo que está haciendo la iglesia está llevando la experiencia del conocimiento de Cristo y lo está llevando ¿a dónde? A la relación con otras personas. Que es lo que está pasando esta mañana en Puebla, con esos hermanos que ya llegaron, ya habrán llegado probablemente, o estarán por llegar, ¿sí? Lo que están por experimentar, ven lo que voy a decir, están por ser ministros o administrar el concepto de mayordomía, están siendo mayordomos de lo que ya sucedió en sus vidas. Entonces Pablo, lidiando con una iglesia que estaba lidiando con eso, dice, por tanto, versículo 1 ahí en sus Biblias, dice, puesto que tenemos, ¿qué cosa? Este ministerio, que otra vez, por favor, véanme tantito. El ministerio del que estamos hablando es la experiencia. Y aquí hay un paréntesis grandísimo, que si acaso desean tomar notas, lo que estoy por decir es una de las cosas más importantes que voy a decir esta mañana o este día. Este ministerio del cual somos administradores o somos mayordomos de ello, inició en la administración, esto es lo importante, en la administración, en la mayordomía de una relación que es la más importante para el ser humano. Y no estoy hablando de la relación con Dios, estoy hablando de la relación que existe en el Dios trino, en el Dios que es Padre, que es Hijo y que es esa relación que tiene el Dios consigo mismo. Y hay un misterio en esto, no alcanzamos a entender todo el detalle de Dios. Esta es la relación de donde emana salvación. Esta es la relación donde va a emanar o emanó hace 2000 años juicio, y ese juicio fue puesto en Cristo Jesús. Por eso es que entregó su vida en una cruz y eventualmente fue sepultado. De esa relación es que va a emanar la restauración de todas las cosas en aquel día final. ¿Qué es el punto? Que el punto es que la administración o la mayordomía de ese que se traduce como ministerio es simplemente el semejarnos o es simplemente el imitar al Dios de la Biblia. Entonces, eso que Dios ha hecho o hizo a través de las edades, esta relación que estoy hablando del Dios trino, que inicia desde una eternidad, porque Él es un Dios eterno, esa relación no solamente, otra vez, se manifestó a través de la historia, Antiguo Testamento, eventualmente llegamos a la culminación de ello, que es el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, y estamos por celebrar, ¿qué cosa? La resurrección de Cristo. Déjame un ratito. Todo eso no es solamente histórico, no es solamente verdadero, no es solamente trascendental, pero fue dado para que la iglesia lo administrara. Esto es lo que trato de decir. Entonces son verdades eternas entregadas a la iglesia. ¿No? ¿Sí? Y menciono esto por eso. Es la razón que lo menciono. Porque típicamente afirmamos todo esto, lo aprendemos en escuela dominical, lo aprendemos en sermones, lo escuchamos, pero trágicamente lo vemos, lo usamos, lo experimentamos y lo dejamos en una experiencia. Simplemente esto es cuando acepté a Cristo, esta es la manera en que cuando necesito ayuda voy y busco de Cristo, todo eso es válido. Pero ¿qué acerca de la administración de ello? ¿Qué acerca de esa experiencia que sucedió, que nos sucedió y que debe de suceder a otros a través de nosotros? Aparentemente los corintios están batallando con eso, y por eso Pablo está recordando, les está diciendo: hey, esta cuestión del ministerio, ustedes se han convertido en malos mayordomos de ello. Y no sé si les ha pasado esto, pero cuando hablamos de una persona que es dueña de un negocio, de una empresa, o tiene una posición de importancia, típicamente llegan a esa posición o llegan a tener un negocio no por accidente, ni por chiripada, ni porque los planetas se les alinearon. Sucede porque son personas que dentro de su ADN, de su visión, de su trabajo, llegan a ello. ¿Qué es el punto? Que al llegar a esas posiciones de responsabilidades, cuidan mucho de lo que ha sido administrado en ellos. Menciono esto porque malos administradores de esta gracia, y aquí es donde quiero que piense conmigo, porque estamos dando un ejemplo hasta cierta manera negativo, malos administradores de este ministerio son aquellos que trágicamente, y esto lo mencionamos ayer, llegan a ver la cuestión de regeneración o germinación, nacer de nuevo. Esto es mala administración, es pensar que esto se lleva a cabo a través de mi obediencia. Entonces, una vez más, el tiempo lo tengo limitado, solamente voy a hacer algunas referencias de ello. Por favor, escúchenme. Esto que está en la pantalla, que es el nacer de nuevo, esto que está en la pantalla, que es la razón principal por la cual se está yendo a Puebla a compartir el Evangelio, esto que está en la pantalla es la obra exclusiva de la relación que mencioné al principio. Es esa relación de padre e hijo, dentro de los términos bíblicos teológicos se le conoce como el pacto de redención. Es un pacto que hace Dios consigo mismo a través de las edades, donde el padre, por amor al hijo, le entrega a los que van a ser salvos. Si tú eres un seguidor de Jesús, tú eres el regalo que el padre le hizo al hijo simplemente porque lo ama. Tú, eso es lo que tú eres. Tú eres un regalo dado al Padre. Es obvio que en este contexto de iglesia, no solamente Él nos ha hecho un regalo para el Hijo, pero nos ha hecho un regalo entre nosotros. Tú eres un regalo para esta iglesia y esta iglesia es un regalo para ti. Ese es el punto. De esta relación o de ese pacto donde el Padre le entrega al Hijo los que deben ser salvos, el Hijo, en reciprocidad, esto es lo que sucede al principio de la historia, ¿sí? En reciprocidad, el Hijo responde en amor. ¿Y saben cuál es el amor que responde el Hijo? Al recibir los que han de ser salvos, el Hijo está disponible y dispuesto a pagar el precio de nuestra salvación. Entonces, todo lo que estoy tratando de decir es que eso, y obviamente el Espíritu Santo es parte de todo esto, lo sabemos, pero el punto es esto, que eso es lo que genera en el corazón del hombre que germine la vida de Cristo. Esto que está en la pantalla no es la mejor versión de tu persona, no es la mejor versión de tu vida, no es simplemente que tengas la habilidad de decir, ah, esto es lo que yo era antes de Cristo, esto es lo que soy ahora en Cristo. No, esto que está en la pantalla es literalmente la vida de una sola persona germinada, producida, creada en ti. Y la vida que se formó en ti, una vez más, no es la tuya, ¿es la de quién? Es la de Cristo en mí o en nosotros. Aparentemente malos administradores de este ministerio del que estamos hablando Son aquellos que piensan que esto que está en la pantalla se genera por mi obediencia, se genera porque dejé ciertos hábitos, se genera porque pasé por la pila bautismal, se genera porque ahora sirvo. ¿Sí me explico? ¿Escuchan el lenguaje? ¿Se genera por quién? Entonces, aparentemente la iglesia habían experimentado esto a través de la gracia de Dios, todo lo que he explicado, pero eventualmente, porque Satanás, sí, Satanás tiene la habilidad, y esto lo vemos a través de la Biblia, Satanás tiene la habilidad de ver esto que está en la pantalla y ver la regeneración de una persona, y Satanás va a continuar no tanto poseyendo a la persona, porque el cristiano no puede ser poseído por Satanás, pero va a continuar oprimiendo a la persona, va a haber opresión. Y parte de la opresión es que Satanás potencialmente puede hacernos creer que esto que sucedió en mi vida sucedió porque yo acepté a Cristo. Sucedió porque yo, ¿me explico? Soy el hijo de mi abuelita. Entonces, ¿regresamos a qué? Regresamos a mi persona. Por favor, escúchenme. La realidad es esta, que ser salvo, mantenerme salvo y terminar la carrera bien, ese proceso de justificación, decimos santificación y glorificación, es la obra exclusiva de esa relación perfecta donde todo inicia. Somos salvos por Cristo, nos mantenemos salvos por Cristo y seremos eventualmente salvos por Cristo. Entonces, todo esto es la gracia de Dios. Aparentemente, la iglesia de los Corintios batallaba. Y lo que batallaban, esta es la mala administración, que están usando la palabra de Dios para... ¿qué es la palabra? Se me fue la palabra. Para hacer válida mi salvación. Entonces, ahora depende de que yo obedezca. Más vale que venga a la iglesia. Y si antes no... Entonces, regresamos a esos rudimentos de la fe y no es lo que está diciendo. Inclusive, en el versículo 9 del capítulo 3... ilustra esto, porque dice él, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, y una vez más, cuando dice condenación es esto, la condenación, el ministerio de condenación es entender que la ley no fue dada para que el hombre fuera salvo, la ley fue dada para mostrarnos el que salva, al que salva. Una vez más, la ley no fue dada para que el hombre dijera, oh, aquí está paso uno, paso dos. Sí, por eso, y aquí otro comercial. Esa es la razón por qué, y yo sé que de aquí vamos a la escuela dominical, espero que todos se queden, nadie se nos vaya, ahí la escuela dominical. En la escuela dominical, en los cultos de hogar, en la lectura bíblica que hacemos diariamente entre nosotros, en la exposición de la palabra de Dios, lo que no podemos seguir haciendo, esto lo mencioné ayer, lo que no podemos seguir haciendo es venir ante la ley, venir ante la palabra de Dios y preguntarnos qué es lo que tengo que hacer. La lectura y exposición de la Biblia no se trata de lo que yo necesito hacer, que necesito hacer, pero se trata de lo que ya se hizo. Se trata de la obra de Cristo, la cual está en el pasado, porque Cristo ya vino, ¿no es cierto? Cristo ya nació, Cristo ya vivió, Cristo ya murió, Cristo fue sepultado, Cristo ya resucitó. ¿Y dónde está Cristo esta mañana? Y estoy hablando de Cristo, el que tiene un cuerpo físico, que tiene un cuerpo glorificado, el cual esta mañana está literalmente intercediendo por las comunidades de Puebla que van a ser expuestas al Evangelio esta mañana. Ese es Cristo, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿ustedes creen que esas comunidades en Puebla, en cuestión de salvación, Dios ha estado esperando a que la Iglesia Bautista del Mesías finalmente vayan para allá? Dios ha estado obrando. Dios ha estado movido, ¿me explico? Pero es simplemente que la iglesia, al ser administradores de este ministerio, simplemente nos estamos uniendo a lo que de antemano Dios no solamente ha trazado como su plan redentor a través de las edades, el plan que inició a través de un pacto de redención al principio de la historia, entre nosotros, ¿es entre quién? Entre el Padre, entre... y el Espíritu Santo. Entonces, la salvación del hombre no es un programa de una convención nacional o de una convención. La salvación del hombre es simplemente la bondad, es el simple emana del corazón dadivoso de Dios. Entonces, pensar en todo esto, observen lo que está en la pantalla. Cuando Pablo habla del ministerio de condenación, está diciendo que esto que era para salvar al hombre, mostrarnos al Salvador que es Cristo, se convirtió en condenación porque desde el principio descartamos a Cristo aún antes de que viniera Cristo. Descartamos a Cristo y dijimos, yo puedo ser salvo a través de la obediencia. Entonces, un ejemplo de ellos es un varón llamado Saulo de Tarso, que en el capítulo 9 de Hechos va rumbo a Damasco con carta del sumo sacerdote. Y él va porque él piensa que él ya tiene esta salvación figurada. Entonces, su actitud de soberbia, su actitud de que yo lo puedo todo, por favor escúchenme, porque esto es difícil de comunicarlo, pero esa actitud del apóstol de Saulo de Tarso, eventualmente Pablo, de soberbia, de prepotencia, de autonomía, da la impresión que Pablo esa actitud la está viendo en la iglesia de Corinto, ya como salvos. ¿Se dan cuenta que en el caso de un varón como Saulo, que estaba perdido, que no conocía la germinación del Espíritu Santo en él, Dios como quiera lo hace responsable, y en medio de su prepotencia, en medio de su falta de conocimiento, se le aparece ¿quién? El Cristo resucitado, y pasa de muerte a vida. Entonces, lo hace responsable. ¿Cuánto más no somos responsables, o cuánto más no incrementa la responsabilidad si los que hemos sido salvos, o hemos experimentado la germinación de su espíritu, regresamos a esa actitud? Aparentemente es el problema. Y Pablo está diciendo, hey, ese ministerio de condenación tiene gloria, ¿sí? ¿Cuánto mucho más abunda en gloria que cosa? Entonces, condenación y justicia. El punto de esta cuestión de justicia, aquí quiero que piensen conmigo en esto, está haciendo un contraste, y otra vez, no tenemos tiempo para entrar en los detalles de esto, pero lo que está haciendo, está compartiendo en el versículo 8 del capítulo 3 con respecto a este ministerio, porque el de condenación, y cuando habla de condenación está hablando de la ley que fue escrita en tablas de piedra. Cuando hablamos de este nuevo pacto, que es lo que está introduciendo a través de Cristo Jesús, fue escrito también, pero ¿dónde fue escrito? Ahora, ¿en dónde? En el corazón, no a través de piedra, a través de su espíritu, que es el punto. Por favor, escúchenme una vez más. El lenguaje es el mismo. Antiguo Testamento, Dios escribió su ley. Nuevo Testamento, nuevo pacto, Dios sigue escribiendo su ley. El punto es que la ley siempre es la ley. Si no, dejaría de ser ley, serían sugerencias. La ley sigue siendo veraz, sigue siendo la ley. Es simplemente cómo es que Dios, no el hombre, la ha escrito. Esa es la única diferencia. Y simplemente Pablo está diciendo, hey, la justicia de la que estamos hablando, porque está usando este lenguaje de este ministerio de justicia, por favor escuchen, porque eso es lo que los reformadores hace 500 años, es donde encontramos esa encrucijada o esa explosión llamada la reforma, porque se dieron cuenta que no era una justicia propia. ¿Era la justicia de quién? La justicia de Dios, en otras palabras, esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios dice esto: Dios es santo y demanda santidad. El hombre ha escogido exactamente lo opuesto. El hombre despreció a Dios y su santidad. Entonces, el Dios que nunca puede hacerse de la vista gorda, el Dios que nunca simplemente puede decir, ah, pues yo sabía que estabas joven y fue un momento de pasión, o simplemente te hicieron hogar. No, es el Dios que demanda justicia, y entre paréntesis, nada le conviene más al hombre que Dios sea un Dios justo, porque este es un mundo de injusticia. Entonces, no hay cosa más amorosa, escúchame lo que voy a decir, no hay cosa más amorosa que el saber que hay un infierno. Porque eso me recuerda, y nos recuerda esta mañana, que todos sin excepción merecemos estar en el infierno. Pero por amor a sí mismo y ese amor del Dios trino, Él nos proporciona esa gracia. Y esa gracia es lo que me recuerda que la justicia de Dios, ¿ven lo que voy a decir? La justicia de Dios, la venganza de Dios, el juicio de Dios, fue ejercido en una sola persona. Y esa persona, en su momento de necesidad, en su momento de abandono, en su momento de sufrimiento, cuando clamó al Padre, el Padre le dio la espalda. Cuando le preguntó, dijo, si es posible, haz que pase de mí esta copa. El Padre dijo, vas a tener que beber la copa. La copa que Cristo estaba tratando de evitar no fue el sufrimiento físico, que fue inconcebible lo que Cristo sufrió. La copa que estaba tratando de evitar no era la traición de sus amigos, de sus compañeros, de sus discípulos, que fue muy difícil esa traición. La copa que estaba tratando de evitar él era precisamente la separación o el abandono del Padre en su vida. ¿Cuál es el punto? Por favor, escúcheme, es el punto. El punto es este: que en la historia de la humanidad, a través de las edades, ninguna persona, ningún ser humano ha conocido el abandono de Dios. La única persona es Cristo. Que nos sintamos abandonados es parte de nuestro problema. Esta mañana hay acceso al Padre. Esta mañana hay reconciliación con el Padre. Esta mañana reconocemos que el Hijo fue abandonado para que el ser humano sea acepto o aceptado. Entonces, esta combinación es el mensaje de salvación. Y Pablo está diciendo, tenemos que reconocer que esta justicia que fue puesta en Cristo, esta justicia que literalmente Cristo tuvo que absorber, y el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, es la justicia que me hace reconocer que no somos el pueblo de Dios, que éramos extranjeros, éramos advenedizos, éramos una generación que no estábamos buscando a Dios, y que Dios en su misericordia, Dios en su gracia, lo que terminó haciendo es que esa justicia, un tantito, esa justicia, porque en la cruz se fusionan, en la cruz se besan, en la cruz se casan, la justicia de Dios y la misericordia de Dios, la venganza de Dios y la gracia de Dios, porque la justicia de Dios proveyó al justificador. Y ese justificador es aquel que nació a través de una virgen, nacimiento virginal, sin pecado natural, sin pecado adánico, vivió por 33 años la vida que tú y yo debimos de haber vivido, y que precisamente por esa vida que no vivimos, él tenía que ejercer su justicia, porque si Dios no es un Dios justo, Dios no es Dios. No solamente vivió una vida perfecta, el justificador, pero eventualmente entregó su vida por nosotros, recibió el castigo que merecíamos nosotros. En ese castigo, literalmente su cuerpo fue separado de su espíritu, y eventualmente pronuncia esas palabras que dice, consumado es. Y al expirar y entregar su espíritu, fue puesto en un sepulcro. Pero un domingo en la mañana, por su vida de perfección, por su vida justa, por su vida de obediencia, por la manera en que no solamente él vivió, como él predicó, porque él fusionó teología con vida práctica, doctrina con estilo de vida, por esos 33 años garantizó que ese domingo en la mañana saldría victorioso. Cuando él salió victorioso de la tumba, salió no solamente para ver, porque derrotó el pecado, pero salió para entregar, salió para depositar, salió para ser administradores, para hacernos responsables de esa justicia de Dios. Y aparentemente los corintios están evitando esa responsabilidad. Aparentemente los corintios han olvidado el carácter, la persona, la imagen, el mensaje, el sentir, el pensar, el hablar de una sola persona. Los corintios, trágicamente, estaban exaltando su persona, exaltando su carácter, exaltando su sentir. Dios permite esta mañana que el conocer, el ser administradores de esta gracia, nos permita a nosotros reconocer esa justicia de Dios puesta en el justificador, tener acceso a la relación con el Padre, donde esta mañana podemos decir abiertamente, podemos confesar abiertamente, como iglesia somos administradores de este ministerio. Y ese ministerio, ven un tantito, no es simplemente plantar iglesias. Ese ministerio no es movernos a 3 cultos, 4 cultos. Ese ministerio es una persona. Y su nombre es Cristo Jesús.